Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue Deportes COPE a las 3 y media en el 106.3. Pero antes, vamos con el reto, Pedrita, el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes COPE. Lo primero, como siempre, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Esta madrugada tenemos dos partidazos en la gira americana de Madrid y Barça. No me los pierdo ni loca. Venga, vamos con la tercera pista de la semana, Titi.
Hay que ser valiente, ¿eh?, para trasnochar tanto y ver los dos partidos, pero bueno, seguro que merece la pena el estreno del Barça esta pretemporada y el segundo partido del Real Madrid en Estados Unidos. Eso es, Pedrita. Ahora sí, vamos con la tercera pista de esta semana del reto.
Recordamos que estamos buscando un estado de Norteamérica. Este estado tiene más de un equipo profesional y la capital de dicho estado no es la ciudad más poblada que tiene. La pista de hoy es que tiene equipo de fútbol americano y de béisbol, pero no tiene en la NBA. Facilito.
Pues ahí está la tercera pista de este reto, un estado de Estados Unidos. En honor, supongo, Pedrita, al Barça y al Real Madrid que estaban por allí de gira. Muy bien, Pedrita, pues nada, mañana hablamos y me cuentas la cuarta y última pista. Que tengas una buena tarde.
Venga, Titi, a ver si Madrid y Barça les pintan la cara al Manchester United y al Arsenal, que estoy cansado de que digan que España no puede competir con la Premier. Vaya panenquitas. Venga, Dani, hasta mañana.
Es que eres muy española tú, Pedrita, ¿eh? No me extraña, así que sí, siempre animando a los equipos españoles. Seguro que te quedas trasnochando, así que mañana te preguntaré por los partidos de Madrid y Barça. Y anoche en el partidazo, con Luis Munilla, hablaron, sí, otra vez, de Mbappé.
Si fueras el Real Madrid, ¿te empezarías a poner nervioso o no?
Si fuese el Real Madrid, tengo el antecedente del año pasado y no salió bien. Entonces yo no estoy tranquilo en el sentido de que no sé si Mbappé quiere venir, no sé si los guiños son suficientes. A él no se le ha visto tampoco dar un paso al frente, decir, oye, aquí no ha habido un guiño claro por parte de Mbappé decir que quiere ir al Real Madrid. Entonces, es lo único que me mosquea, ¿no? Pero lo que veo, lo que percibo, los pasos que se están dando es que Mbappé va a salir y va a ser más pronto que tarde. Pero si el mercado acaba un día, ese va a ser el día en el que Mbappé tenga que salir y ahí es donde se va a dilucidar todo. Se parase incluso a valorar este tema con todos los contratos, con el contrato que tiene, con el contrato que le puede ofrecer el Madrid, con lo que puede dar por el fútbol, puede hacer historia en el fútbol, el irse a Arabia, con todos mis respetos, pues sí, económicamente sería la bomba, pero creo que allí hay que ir a arriesgarse, a vivir una experiencia.
La oferta supuestamente es por un año, ¿eh? Y luego hacer lo que le dé la gana, irse al Madrid donde sea. ¿Hay alguno que no se crea la oferta esta de 700 kilos a Mbappé?
Una auténtica locura. Estamos convirtiendo esto en un circo más que en un deporte,
¿no? Voy a repetirme por tercera vez. Soy capaz de creérmela y no. Ya, es que según cómo te lo cuente, pero es que, chicos, que la verdad da risa. Estamos hablando de que estos señores de Arabia se gastarían 1.000 millones en un año. Bueno, ni siquiera en un año, en lo que sea una temporada de fútbol en Arabia.
Ahí es donde el Paris Saint-Germain sí que saldría ganando, ¿no? O sea, el que se quedase un año, claro, sin jugar en el Paris Saint-Germain, a mí me parece una locura, una desfachatez, una equivocación tremenda por parte de todo, ¿no?
Pues anoche que hablaban de Mbappé en el partidazo y no preguntamos por Mbappé hoy en nuestra encuesta de arroba Deportes COPE, Elena Gutiérrez.
Pues no, porque después de la goleada de España a Zambia, las nuestras ya están clasificadas para octavos de final del Mundial Femenino y hemos querido preguntar hasta dónde creen que van a llegar. El 21% cree que las de Bilda solo van a llegar a cuartos, el 28% piensa que llegarán a semifinales, el 22% piensa que llegarán a la final y el 29% piensa que las nuestras levantarán el título de campeonas del mundo.
Todo el mundo al 106.3, que le pregunto a Andrea y a Ángel García hasta dónde creen que va a llegar esta selección.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre la costa de Tarifa en Cádiz y la playa de Dalia en Marruecos hay exactamente 16,1 kilómetros. Es el estrecho de Gibraltar y 6 horas y 23 minutos es lo que ha tardado Charo en cruzarlo. Es todo un logro ya de por sí, pero es que además se ha convertido en la mujer más longeva en hacerlo. Charo tiene 77 años y ha cruzado a nado el estrecho de Gibraltar. Todo comenzó como un reto. Los amigos del club de natación animaron a Charo a completar esta travesía. Ellos la habían realizado años atrás y su entusiasmo la contagió. Pero claro, la preparación no fue nada fácil.
Aprovechar el dinamismo, el movimiento del agua del mar, esos elementos. Eso lo hemos trabajado de manera que los dos últimos meses, para que veas más o menos la media de trabajo, he nadado una media de unos 30.000 metros a la semana.
Trabajar mucho y cuidarse, esa es la clave. El reto lo hizo el pasado 18 de julio. Lo hizo con traje de neopreno porque se pasa mucho frío tanto tiempo en el agua.
Te digo en dos palabras, el estrecho. Ha sido el reto más grande de mí, el más trabajado de toda mi vida. Este reto que acabo de hacer. Porque era muy difícil y de donde yo salía me exigía prácticamente el 100% de mis capacidades físicas y mentales.
El mérito de Charo es que además empezó a nadar de mayor con 50 años porque necesitaba rehabilitación tras sufrir un accidente de coche. Un accidente que le cambió la vida porque a partir de ahí empezó a hacer muchísimo deporte. Tanto que con 69 años se montó por primera vez en una bicicleta para poder participar en un triatlón. Para Charo, aunque lo conoció tarde, el mar se ha convertido en su medio.
A mí lo que me gusta de nadar en el mar es que tienes que nadar acompañándole al mar. Es decir, en piscina nada en plano. 50 o 25 metros, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pum, pam, no hay novedad. El mar es un mundo.
Durante el reto, Charo paraba cada 45 minutos para recibir avituallamiento. Su entrenadora siempre estuvo allí a su lado para motivarla y aconsejarla en todo lo que pudiera. Cuenta Charo que durante la travesía la corriente se volvía en su contra. Por cada brazada que avanzaba, retrocedía dos. Y eso le hizo estar a punto de abandonar el reto.
Se me puso de sur a norte, de manera que yo la salida de mi travesía la hice de norte a sur y delante tenía una pared. O sea, yo estaba nadando y tenía la sensación de que era una pared que tenía, o sea, estaba nadando en duro.
Después de más de 6 horas de luchar contra el mar, las olas y el cansancio, brazada a brazada, Charo Tomasena consiguió llegar a Marruecos. Un reto durísimo que ha conseguido a sus 77 años. Bueno, pues estás escuchando la música de Taylor Swift, la cantante estadounidense, pues que se ha convertido en todo un fenómeno musical, social y te diría que hasta en todo un fenómeno económico. Algunos, de hecho, ya coronan a Taylor Swift como la nueva reina del pop y no les falta razón. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, Taylor Swift es la cantante femenina con más álbumes número uno de la historia. Suma ya 13 premios Grammys y en las plataformas digitales, tanto de música como de vídeos, sus temas suman más de 35 millones de reproducciones. Es, desde luego, una artista y además muy camaleónica, porque precisamente ese talento para adaptarse a diferentes estilos a lo largo de su carrera es lo que le ha permitido que personas de todas las edades se sientan identificadas con sus canciones.
Bueno, pues Taylor Swift, que va a dar un único concierto en España el año que viene, en 2024, va a ser concretamente en Madrid el 30 de mayo. ¿Y qué ha pasado? Pues que las entradas se pusieron a la venta y volaron. Nos lo ha contado Mariló, de Badajoz, que irá con su novio y con una amiga a ese concierto.
Yo voy al concierto de Taylor Swift en Madrid, en el Bernabéu, y pues conseguí las entradas también por suerte, porque fui una de las que recibió el código necesario para acceder a la venta, que solo lo recibieron pues una parte de las personas que se habían inscrito previamente, y nada, y yo tuve suerte de recibirlo, y el día de la venta pues ya puse el código y pude acceder a la compra.
Las entradas que se vendieron en unos minutos, y son tantos los seguidores que quieren verla en directo que la reventa ya está disparada. ¿Sabes en cuánto se están vendiendo ahora esas entradas? Pues en hasta 8.000 euros. Y hay gente que está dispuesta a pagar esta cantidad. Lo que te decía, que se ha convertido en un fenómeno social con su música y con sus canciones.
Sí, sus seguidores dicen que lo que les engancha de Taylor Swift es su forma de contar las historias, su sensibilidad. Vamos, que se ven reflejados en sus canciones. Mira, como Bea, que es una psicóloga valenciana de 33 años que desde hace ya mucho tiempo sigue a Taylor Swift.
Yo soy fan de Taylor Swift desde hace bastante tiempo. De hecho, la conocí casi al inicio de su carrera. Creo que sobre todo lo que más me ha conectado con la música, o lo que más ha hecho que yo conecte con Taylor, es que siento que ella tiene una sensibilidad especial a la hora de narrar las historias, de contarte lo que quiere contarte en cada canción, y creo que bueno, eso ha quedado demostrado con todo este tiempo, ¿no? Su capacidad a la hora de componer y de escribir.
Bueno, pues esta psicóloga se le conoce en Twitter y en Instagram como Bea Speaks Now. Sí, es la creadora además de la cuenta Taylor Swift España, que tiene miles de seguidores. En sus perfiles y también en un podcast que ha hecho, se dedica a divulgar la música de la cantante estadounidense.
He decidido dedicar parte de mi tiempo libre a poder también hacer este trabajo de divulgación un poco, de acercar pues las últimas noticias, de hacer también un podcast en el que hablo de Taylor Swift y de las novedades que van ocurriendo semana a semana, etcétera. Y la verdad que es una parte muy, muy divertida de mi vida, que disfruto un montón.
Es tan brutal el fenómeno fan de esta cantante que, por ejemplo, Bea, esta psicóloga valenciana, va a asistir al año que viene a 4 conciertos de Taylor Swift en Europa. El que te decía antes, de Madrid, que es el único que va a dar en nuestro país, pero es que va a estar también en Lisboa, en Edimburgo y en Viena. Bueno, pues Taylor Swift, que se ha convertido, como te decíamos, en todo un fenómeno, pero ojo que este tipo de conciertos, que tienen tantísima demanda, son el caldo de cultivo perfecto para los timadores. Escucha, por ejemplo, lo que le pasó a Pedro, un joven de 16 años que hace 3 semanas quiso ir en Madrid a un concierto del cantante colombiano Feid.
Quería ir al concierto de un cantante que me gustaba mucho, y busqué en Twitter a ver si encontraba alguna entrada, y me puse en contacto con una persona, la cual me dio su DNI, que al parecer pues no era suyo, y tras haberle hecho el bizum y 2 horas y media de espera en el Waiting, en las puertas, nada, me dicen que la entrada es falsa y que el QR pues también. Y eso nos pasó a mí y a más de 400 personas en ese mismo concierto.
Bueno, pues al final te quedas sin la entrada, sin el dinero y con la desilusión además de que no puedes ver a ese cantante que te gusta. Bueno, pues para evitar que esto te pase, mucha precaución, ¿eh?, con los llamados canales secundarios, como nos explica Ruth García Ruiz, que es portavoz del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Una de las evidencias claras que nos pueden hacer sospechar es que nos redirigen a continuar la conversación, por ejemplo, aplicaciones de mensajería como puede ser WhatsApp. Es decir, quieren que nos salgamos del canal oficial, ¿no?, de la aplicación oficial, para no dejar ningún rastro ahí y continuar por otra vía donde la trazabilidad de la información pues es mucho más compleja. Por tanto, esta sería una evidencia clara de que podríamos acabar en algún problema.
Bueno, y es lo mismo en el caso de las webs. Comprueba que son seguras antes de dejar tus datos personales o bancarios. Y para estar prevenidos, bueno, pues te voy a dar algunas pistas para pillar a los estafadores.
Generalmente lo que hacen es crear perfiles falsos, crean una reputación, a veces ni eso, podemos identificar rápidamente estos perfiles porque son de reciente creación, apenas tienen valoraciones y comentarios, porque lo que intentan es engañar al usuario, diciéndole pues que tiene a la venta tales productos, que normalmente no ponen directamente que venden la entrada en cuestión, sino es como un regalo, ¿no?, asociado pues a la venta del famoso bolígrafo.
Pues eso, que estamos en época de conciertos, de festivales por todo nuestro país. Se evita las redes sociales para comprar entradas, las plataformas estas alternativas. Al final, si quieres minimizar riesgos y si quieres disfrutar del concierto, acude siempre a los canales oficiales.
Sleep to late nights, sending alone conversations with a stranger I barely know.
Bueno, te quiero llevar a continuación a esta hora de la tarde hasta una ciudad fantástica. No sé si la conoces, pero es maravillosa. Concretamente te quiero llevar hasta el centro histórico de Cáceres. Sus calles están repletas de historia. Bueno, por eso está reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues en esa parte antigua de la ciudad han aparecido hace unos días, este sábado pasado concretamente, en muchas calles y edificios históricos, flechas amarillas pintadas que han indignado, lógicamente, a todos los vecinos. No se sabe quién ha sido el autor, la policía lo está investigando ya, pero lo que sí tienen claro los vecinos es que el autor o autores lo que querían marcar es parte del Camino de Santiago que pasa precisamente por la ciudad.
Pues tiene pinta como que será alguien que esté relacionado con el Camino de Santiago, pero vamos, gamberrada así típica de esta de graffiti, como las que puedan haber ocurren habitualmente en todos los lugares, parece que no es. Es más algo así, más relacionado con el tema del Camino de Santiago, o intuimos que es algo así.
Es Juan Manuel Honrado, presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres, que también nos ha contado cómo fueron las primeras reacciones de los vecinos cuando vieron esas flechas amarillas pintadas por todas partes.
Pues dieron el voz de alarma el sábado, pues indicando que habían aparecido este tipo de pintadas. Ahora, como también es tiempo de época estival y tal, pues hubo algún tipo de comentario, pues la gente pues rechazando un poco por qué se había hecho eso, o preguntándose por qué, quién habría sido el que había hecho eso.
Bueno, tú sabes, esas flechas amarillas, ¿no?, que vemos en muchos puntos de España que marcan el Camino de Santiago, pues son las que aparecieron este sábado en esta ciudad, en el centro de Cáceres. La mayoría de estas flechas ya no están, porque el Ayuntamiento de Cáceres las ha limpiado, pero lo que no ha desaparecido es el enfado de los vecinos que viven precisamente allí, en el centro histórico.
Esto nos produce rechazo desde los propios habitantes, que vivimos en un lugar pues maravilloso, un lugar muy bonito, que tenemos nuestros pros y nuestros contras por vivir en estos centros históricos, evidentemente, y valoramos mucho el entorno donde vivimos y los edificios históricos y todo lo que tiene que ver con el Cáceres histórico.
Pues como te decía, la policía está investigando ya quién ha podido ser el autor de las pintadas, que podría ser acusado de atentar contra el patrimonio histórico de la ciudad. Desde el ayuntamiento hablan primero del coste económico que ha tenido limpiar todas estas pintadas, pero también señalan el daño físico, porque algunas estaban en edificios históricos y no es tan fácil limpiarlas sin que la superficie quede sin daño alguno. Raquel Preciados es concejala de Turismo y Patrimonio Histórico de Cáceres. Raquel, muy buenas tardes. ¿Cuántas pintadas aparecieron el sábado?
Pues exactamente no las hemos contado, pero podemos hacer una valoración de que han sido muchas y además muy dispersas en distintas calles de la ciudad monumental.
En lugares emblemáticos, edificios históricos, como decíamos.
Sí, sobre todo los más significativos y más relevantes, estamos hablando del Arco del Cristo, que es un arco que pertenece a la muralla y que hemos de recordar que es bien de interés cultural, y otra de las flechas fueron pintadas en un palacio tan emblemático como es el Palacio de Godoy.
No sé si compartes la opinión de Juan Manuel Honrado, al que escuchábamos hace un momento, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres, que decía que todo apunta a que alguien quería señalar el Camino de Santiago.
Bueno, yo no me atrevería tampoco a hacer ningún tipo ahora mismo de suposición, porque yo creo que en este aspecto la policía local ha instruido un expediente de investigación, el Ayuntamiento de Cáceres ha aportado toda la documentación pertinente y las pruebas que nos han solicitado, y yo realmente confío en los expertos y en los técnicos que valorarán, lógicamente, quién está bajo la sospecha y, sobre todo, lo más importante de todo, poder llegar a encontrar la persona responsable de este atentado contra el patrimonio histórico cacereño.
Raquel, ¿hay cámaras de seguridad en el casco histórico de Cáceres?
Sí. Sí,
nosotros, sí, me imagino que estarán en manos ya de la policía, ¿no?
Sí, por fortuna tenemos cámaras en el casco histórico de Cáceres, no solamente las que están puestas por parte del ayuntamiento, sino que hemos de recordar que en determinados palacios y edificios históricos de la ciudad son sedes de determinadas instituciones. Y esto, por una cuestión de seguridad, tienen sus propias cámaras. Entonces, el dispositivo de investigación se ha extendido a todos estos dispositivos de cámaras que tienen tanto el Ayuntamiento de Cáceres como las propias instituciones públicas que tienen sede en el conjunto monumental.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa cuando se revisen todas esas cámaras de seguridad. Las pintadas se realizaron el sábado, hombre, y en algún momento, en algún ángulo, en alguna cámara, pues se puede ver a alguien sospechoso. Raquel, algunas de las flechas, como decíamos, pues se han pintado en edificios protegidos, edificios históricos, y se ha tenido que utilizar un método especial para poder eliminarlas. ¿Ha sido complicado hacerlo?
Pues sí, efectivamente. Este tipo de actuaciones, desafortunadamente, es muy habitual en patrimonio histórico cuando se tienen que hacer pintadas, como son grafitis o cualquier tipo de pigmentación acrílica o de material plástico sobre lo que es la piedra antigua de cantería, requiere un tratamiento de limpieza específico. El ayuntamiento, en este sentido, tiene una empresa que es nuestra empresa concesionaria de viario público y también de limpieza y mantenimiento de la ciudad monumental. Y yo quiero trasladar públicamente mi agradecimiento por la eficacia que han tenido y la rapidez que han demostrado en la limpieza de todas las flechas en todos estos edificios que hemos mencionado anteriormente. Sí, existe un procedimiento específico con unas máquinas específicas en donde se proyecta un tratamiento de agua a presión con un componente específico que no daña esa superficie, esa piel que tienen nuestros edificios históricos y que permite, por tanto, eliminar cualquier elemento como las flechas que han aparecido en la ciudad monumental.
Bueno, lo que decíamos antes, que además del coste económico, que siempre es una pasta tener que limpiar todas estas pintadas que pueden aparecer en Cáceres o en otras muchas ciudades, luego también está el daño físico que se hace a esos edificios históricos, porque bueno, limpiar todas esas pintadas no es tan fácil y siempre hay que rascar y hay que utilizar abrasivos para quitarlos y pueden ocasionar algún tipo de daño. Raquel Preciados, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico de Cáceres, gracias Raquel por estar con nosotros y seguiremos pendientes a ver si se da con el autor o autores de estas pintadas. Menuda gracias, sí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias,
y
Raquel.
Ha sido un placer.
Bueno, si les has visto en directo es increíble, ¿eh? Que con la edad que tienen puedan, vamos, desprender y tener esa energía, y sobre todo el Mick Jagger, que no para de moverse por el escenario en cada una de sus actuaciones. Pues el líder de los Rolling cumple hoy 80 años y ahí sigue con una vitalidad y una agilidad sorprendente, 80 años que va a celebrar con una macrofiesta en Londres. Por cierto, los Rolling Incombustibles sacan nuevo disco en otoño. Y puede que en la grabación de ese nuevo disco se haya colado de alguna manera un español, Adam Broseta, responsable de la tienda de guitarras Guitarras Bros en Gata de Gorgos, en Alicante, una tienda-taller con más de medio siglo de vida. Adam aprendió de su abuelo Francisco a hacer guitarras, un oficio completamente artesanal, y también aprendió que una guitarra se parece mucho a la vida, porque se puede rasguear suavemente o se puede tocar con toda la furia del mundo. Lo que no sabe es cómo tocará Mick Jagger la que él mismo le fabricó el año pasado.
La guitarra que le llevamos a Mick Jagger es una guitarra muy especial. Lleva la tapa de pino abeto alemán y el cuerpo, el aro y el fondo es de coral. Lo más especial que tiene esa guitarra, lleva un mástil de cedro de Honduras, muy antiguo de mi abuelo, que mi abuelo guardó hace 54 años en nuestro secadero. Tenemos un secadero familiar donde tenemos maderas guardadas de mi abuelo, de mi padre, seguimos guardando nosotros hoy en día, y este es el mástil más antiguo, la madera más antigua que tenemos en nuestro secadero.
Tras su último concierto en España, en junio del año pasado, Jagger quería llevarse de nuestro país una guitarra clásica, una guitarra del país del flamenco, una guitarra como las que sonaba precisamente en las fiestas flamencas a las que les han invitado tantas veces cuando han estado aquí. Y en una de esas fiestas alguien les recomendó que hablaran con los dueños de Guitarras Bros. Así que los managers de los Rolling se pusieron en contacto con Adam, que nada más recibir el encargo se acordó inmediatamente de su abuelo.
Además, yo pienso en mi abuelo cuando guardó ese mástil hace 54 años, los Rolling Stones, que si no me equivoco ya estaban activos, porque están haciendo una gira en honor a los 60 años, o sea que si mi abuelo hubiera sabido en ese momento que esa guitarra acabaría en manos de Mick Jagger, imagínate la ilusión de él entonces y la ilusión obviamente nuestra hoy en día, claro.
Adán es la tercera generación de una estirpe de artesanos que siempre han fabricado guitarras. Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Camilo o Amy Winehouse tienen algunas de sus pequeñas obras de artesanía. Obras de artesanía personalizadas, porque de la misma manera que no hay dos guitarristas iguales, tampoco hay dos guitarras idénticas y cada artista, además, tiene sus caprichos.
Son muchos matices los que marcan la diferencia de un instrumento y otro. Depende del género musical de cada artista. Por ejemplo, hay gente que busca un sonido mucho más brillante, hay gente que busca un sonido más cálido, más redondo, con el grave más profundo, más marcado. Como te decía antes, son muchos matices a nivel de sonoridad, a nivel de pulsación, de acción de la cuerda, la comodidad en el instrumento. Nos acoplamos un poco a las exigencias de cada artista.
Adam tiene una lista de espera de unos 5 meses. Sus guitarras son 100% artesanas y sigue trabajando en el mismo taller donde su abuelo fundó la tienda, con las mismas herramientas y las mismas maderas que empleaba él. Un oficio artesanal que perdura como los sonidos que salen de sus guitarras. Y estamos en el Día de los Abuelos, día 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, un día en el que nos acordamos especialmente de ellos, de los abuelos, que son una fuente inagotable de amor, de sabiduría y, por supuesto, de experiencia. Qué relación tan bonita tienen, además, los abuelos con los nietos, ¿eh? Bueno, precisamente sobre esto te preguntábamos hoy aquí en Mediodía. ¿Qué recuerdas de tus abuelos? ¿Cuál ha sido el mejor momento que has vivido con ellos? O si eres abuelo o abuela, ¿cómo llevas esta etapa de la vida y qué relación tienes con tus nietos? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, muchos oyentes, por lo que veo, ¿eh?
Sí, bastantes oyentes, muchísimos recuerdos también,
claro,
¿eh?
Mira, claro.
Manolo, por ejemplo, recuerda una tradición muy generalizada entre abuelos y nietos.
El recuerdo que tengo era todos los domingos ir a visitar a los abuelos y después de misa íbamos a verlos. Siempre te daban las 2 o 3 pesetillas, un duro. Una vez lo guardábamos para echarlo a la hucha y otra vez lo gastábamos en chuchería. Y ahora, pues, con 59 años, pues tengo 4 nietos... Y los disfruto, pues, siendo jóvenes ahora a ellos y yo también.
¡Jolín!
Estoy muy orgulloso de ellos y los quiero con locura.
Es que fíjate, con 59 años es un abuelo
súper joven.
Manolo, qué suerte. Qué bien que disfrutes además de tus nietos. Y qué bueno esto cuando dicen, nos daban unas pesetillas.
Sí.
Que los abuelos siempre están dando ahí algo a los nietos.
Sí, ahí
siempre.
Fue aumentando poco a poco con el tiempo. Primero 25 pesetas, después 50.
Bueno, claro, los abuelos también se van adaptando a estos tiempos. Pero tú vas a casa de los abuelos y lo típico era que te dicen pan con chocolate. A mí me lo daba siempre mi abuela.
Sí,
mi abuela, bueno, Cecilia.
Yo recuerdo.
Iba y el pan con chocolate estaba asegurada y luego cuando no miraba a mis padres, pues algo caía también.
Sí, sí, doble ración.
Doble ración. Bueno, vamos a escuchar a Dorita, que es abuela y sigue teniendo muy presente a su abuelo.
En el año 68 murió mi abuelo Antonio, que fue el único que conocí. Y la verdad, fíjense si han pasado años que todavía le recuerdo con muchísimo cariño y muchas cosas que me enseñaba a contar en reales. Yo me enfadaba porque decía, eso no se estudia, abuelo. Yo ahora tengo 7 nietos. Vamos, me vuelco en ellos. Muchas gracias y feliz día para todos los abuelos.
Feliz día también para ti, Dorita. Fíjate, en reales.
Sí, estábamos hablando de pesetas.
Pues hemos retrocedido sí, a los reales.
Hablando de los abuelos. Bueno, también vamos con Andrés, que nos escucha desde Sevilla.
Mi abuelo se llamaba Andrés y era maestro. En un cortijo, en los veranos, nos daba clase a los nietos. Y nos daba de vez en cuando, además de clase, un cocorrón, bendito cocorrón.
Bueno, que no siempre, que los abuelos son muy permisivos, oye, pero de vez en cuando si hacíais alguna trastada, Andrés, pues eso, el cachete o el coscorrón te lo llevabas. Vamos a escuchar a Maite.
Cuidar a los nietos es una maravilla y una suerte. Te enriquecen todo, el cuerpo y el alma. Y yo bendigo cada día el rato que paso con mis nietas.
Qué bueno, Maite. Oye, ¿cómo cambian, cómo cambiamos cuando se pasa de ser padres a abuelos, eh?
Bueno, no te
lo digo, que no consentías a tus hijos, se lo consientes
yo
a los nietos completamente.
He visto cosas que creía imposibles. Totalmente, vamos, totalmente.
Venga, un último oyente, Juan.
Mi abuela materna, me acuerdo que escondía las magdalenas en una despensa, en un cajón alto, y yo siempre iba por ahí a buscarlas y me subía en un taburete, hasta que un día me cogió, me pilló y las cambió de sitio, ¿no? Y bueno, o sea, sí. Siempre recuerdo que mis abuelos maternos eran un poquito más tacañetes, roñosetes, y mis abuelos de parte de mi padre, pues siempre me daban, mi abuela 500 pesetas, 1000 pesetas, siempre me daban algo, ¿no?
Las propinas generosas, sí, de los abuelos que muchas veces, bueno, con una pensión justita que tienen, no sé cómo lo hacen, oye, ayudan a la familia y a los nietos si pueden, siempre les dan, pues eso, la propinilla. Vamos a conocer en qué están trabajando los compañeros de la tarde y nos van a contar enseguida. Fernando de Aro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues estamos esperando en las próximas horas que se confirme una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y esto significará seguramente encarecimiento de las hipotecas, pero tiene una parte buena, y es que, bueno, la remuneración de los depósitos, del dinerito que tenemos, hay quien no puede, hay quien sí puede, pues empezará a estar remunerado. Vamos a ver qué consejos nos da nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Tías de Bes, para seleccionar el mejor depósito, Pilar.
Pues os escuchamos atentamente enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos, récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y en definitiva todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Visita, comparte, atrévete, saborea, sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia, la unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.